Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a retomar un tema que no está ligado estrictamente con los derechos humanos, con la Secretaría de Derechos Humanos, pero sí es un tema que nos parece que es adecuado para la propuesta de Historias Fragmentadas, tema que ya hemos tratado con anterioridad, que es el tema de abuso sexual en la infancia. Recordarán los oyentes que nosotros entramos en contacto con Adultos por los Derechos de la Infancia, esta asociación que trata justamente el tema del abuso sexual en los niños. Hablamos del libro Somos Sobrevivientes, este libro que son 8 crónicas de abuso sexual escritas, casos reales escritos por escritores consagrados. Y ya hemos entrevistado a 3 de las víctimas que aparecen en estos relatos y hoy vamos entonces con la cuarta. Hoy vamos a estar hablando con Nadia Magallanes, que nos va a contar entonces su historia. Yo por norma no leo la crónica antes de la entrevista, no leo la narración, para poder conversar desde mi desconocimiento absoluto. La leí después de haber hecho la entrevista y realmente quedé conmocionado, dado que lo que vamos a escuchar ahora es solamente lo que respecta específicamente al abuso, pero que hay un contexto de deterioro social alrededor de la infancia de Nadia que realmente es alarmante. Vamos entonces con la entrevista. Adelante, Nadia, por favor.
Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Nadia.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, contame cómo fue tu infancia. Empecemos por el principio.
Bueno, fue una infancia bastante dura, en un contexto de una familia con mucha violencia, mucha desprotección. Yo fui la mayor de 6 hermanos y en mí recaía también muchas responsabilidades que en realidad yo no tenía, como el buscar nuestro propio alimento, nuestro propio sustento, y también padeciendo violencia por parte de un progenitor alcohólico y golpeador, una madre también progenitora, también bastante violenta y con mucha desprotección, y esa desprotección permitió que aproximadamente a los 7 u 8 años comenzara a sufrir abusos por parte de un vecino.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
Muy cerca de la casa donde nosotros vivíamos, en un momento cayó a vivir a esa cuadra un matrimonio. Y no sé cómo nos empezamos a vincular, yo le empecé a decir tío y tía y me llevaban a su casa, me compraban un yogur o nos invitaban a almorzar o me ponían los dibujitos y esta persona comenzó a abusar de mí reiteradas veces. En una ocasión, porque fue así, ellos vivían en esa casa, eran propietarios, pero en un momento la pareja en esa casa la ponen en alquiler. Esto sucedía en el conurbano bonaerense, en La Matanza, y ellos se mudan como inquilinos a distintos barrios, a distintos hogares del barrio de Pompeya. Entonces esa casa queda con otros inquilinos y ellos iban y venían. Y me llevaban a pasar fines de semana con ellos a esos distintos lugares donde ellos alquilaban. En uno de esos lugares, la esposa del abusador, Jacinta, lo encuentra abusando de mí en su casa una noche. Y posterior a eso, yo tenía más aproximadamente 9 años. Posterior a eso, ellos me siguen llevando años siguientes a pasar fines de semana con ellos. Entonces, ella era completamente consciente de lo que pasaba y cómplice.
Historias fragmentadas.
Ella no participaba.
No participaba, pero era consciente.
Claro, sí, si la pescó una vez, digo, no hay mucha duda. Y que no, que eso no fue un escándalo, ni fue por lo menos protegerte a vos, de mínima.
Claro.
Que digo, lo que uno como adulto imagina que debería ser. Y yo puedo entender que tal vez no quiera exponer a su marido, pero sí sacarte a vos de,
claro,
de la escena.
Sí, bueno, eso no sucedió. Y bueno, por supuesto me seguían llevando, yo no sé por qué razón, no lo entiendo, no lo conté, no era un lugar donde yo lo podía contar, mi casa no era un hogar y siempre, paradójicamente, estaba mejor fuera de mi casa que dentro de mi casa. Claro. Con un progenitor, con las características que tenía el mío, la verdad que siempre era mejor estar fuera de casa.
Claro, qué horror.
Sí, fue bastante duro.
¿Y cuándo es que vos tomás conciencia? O sea, primero eso, ¿vos eras consciente del abuso o cómo lo vivías vos en ese momento?
Mira, es muy confuso porque, y aún sigue siendo confuso a pesar de que soy adulta y esto lo trabajé muchísimo tiempo en terapia. Era confuso porque en mi casa vivíamos todos hacinados en una habitación y mis progenitores tenían relaciones sexuales delante nuestro prácticamente, sin ningún cuidado. Entonces también eso en mí generó muchísima confusión y por supuesto no entendía nada de lo que estaba pasando, pero sabía que no lo tenía que contar. Hay cosas que no recuerdo, yo no sé si bajo amenaza, bajo presión o qué, pero por algo no lo conté nunca. Recién lo pude contar, yo hoy tengo 41 años, y lo pude contar hace 5 o 6 años atrás, por primera vez.
Historias fragmentadas.
Entonces, eso es lo que todavía genera mucha confusión. Y hay cosas que no las recuerdo por alguna razón también, están tapadas.
Sí, sí, fácilmente imaginable el porqué. ¿Y a quién fue que le contaste la primera vez? ¿Con quién pudiste vos vencer esa inhibición, llamémoslo?
Sí, la primera vez que lo conté, se lo conté a mi pareja actual, que hace 21 años que estamos juntos, y necesitaba contárselo, porque durante todos estos años yo fui consciente de todo lo que me había pasado, porque los recuerdos están, tengo muchas situaciones que recuerdo patentes como si hubieran pasado ayer. Veía una, no sé, una noticia en la tele o escuchaba algo en la radio, una nota, lo que sea, y a mí eso me...
¿Vinculado a abuso?
Sí. Ajá. Y por supuesto lloré durante años, a escondidas, para que nadie se dé cuenta. Y necesité contárselo. Él me escuchó con mucho respeto y como que quedó ahí. Y yo no hablé más del tema. Porque yo también hace unos años fui, y sigo siendo muy difícil también, con mucho carácter, entonces también es como que es muy difícil hablar de algo así y ver la reacción de la otra persona. También se lo he contado a personas que pasaron por mi vida y me dieron la espalda, porque también entiendo que es incómodo, incomoda mucho. Con esto del libro también, por ahí surge el comentario del libro, cómo que un libro tiene tu historia, de qué se trata el libro, y cuando les cuento que se trata de abuso sexual en la infancia, es como que se percibe la incomodidad, porque no saben cómo tratarlo.
Es que yo creo, y un poco desde acá la idea es como sumar a esa corriente, digo, a mí me pasó exactamente lo mismo cuando me empecé a conectar con ustedes, con este grupo, de que es algo que uno prefiere no saber, prefiere pensar que no sucede. Y lo que a mí más me impresionó son los números estadísticos.
Por supuesto, sí, somos el 20%. De cada 10 personas, que 2 hayan sufrido abuso sexual en la infancia, y que la mayoría son intrafamiliares. Eso es el horror, el silencio.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Bueno, es que yo creo que esas dos cosas vienen relacionadas. Ese tabú,
sí.
¿No? Es un tabú, tiene que ver con eso, que no es un... y yo también, basado en esta estadística, miro todo el tiempo y pienso, ¿habrá habido casos en mi familia? ¿Hasta qué nivel? Porque también el abuso es un abanico muy, muy amplio, del acto sexual concreto a matices más, entre comillas, más suaves, pero no por ello
menos
abusivos,
sí,
claro.
O menos traumáticas.
Por manoseo, bueno, no hay que empezar a hacer un catálogo, pero me parece que es un tema y que por eso requiere un llamado de atención a todos, a todas, de uno saber, bueno, yo no soy abusador, yo no fui abusado. ¿Y acá se termina el tema con esto o el tema de alguna manera me compete?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, mirá lo que me pasaba a mí. Yo de chiquita, quería ser maestra jardinera. Y después, como a los 10 años más o menos, tenía muy fuerte las ganas de ser trabajadora social. Asistente social se decía en ese momento.
Asistente social, claro.
No sé de dónde nació eso en mí, pero yo quería eso. Y lo que a mí me pasaba con respecto a al abuso que sufría y que padecía, era que tenía miedo a los prejuicios de las personas que tengan conmigo. Yo decía, si yo fui abusada, no puedo ser maestra jardinera porque no me van a permitir estar con niños o con niñas. Porque se decía antes, ahora por suerte está cambiando, que cuando había una violación o una noticia de abuso o algo por el estilo, se decía que el abusador había sido abusado y que por eso abusaba, que por eso violaba. Y yo, ¿cómo iba a contar para que me pongan en ese lugar? Me costó mucho trabajo también en mí para cambiar ese mismo prejuicio que yo tenía contra mí misma.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Es que es interesante eso también, porque eso le suma al tabú, el discurso mediático al respecto. Y esto es muy común no solo con el tema de abuso de menores, sino en general esta lógica de, culpabilizar a la víctima.
Siempre.
Que esto pasa, por eso, en violencia institucional, en muchos casos, y es interesante con esto estar alerta, y esto mismo que vos decís, donde uno mismo termina comprando ese discurso y donde probablemente, si hablamos con psicólogos especialistas, es probable que dentro de los abusadores haya un porcentaje que ya fueron abusados previamente, sin duda. Hay que ver qué porcentaje es y también dejar clarísimo que haber sido abusado no te convierte inmediatamente en un abusador, que eso no es lo mismo, porque cuando se simplifica generalmente se tiende a generalizar para mal, porque se nivela para abajo.
Sí, esa carga negativa, sí. Eso se habla mucho en el grupo del cual soy parte, que es Adultos por los Derechos de la Infancia, con Sebastián Cuatromo y Silvia Piceda, que, bueno, justamente cuando yo comencé a hablar de lo que a mí me había pasado con mis cercanos, yo tengo hijos que hoy en día tienen 25 y 23 años, y también se los conté en ese momento, y conocí a estas hermosas personas y todo el colectivo que formamos adultos, y los días sábados, que es el día donde se comparte la palabra, donde tenemos encuentro de pares, son temas en común que tenemos todos. Cuando se empieza a circular la palabra y a lo mejor te toca el turno de contar tu experiencia o lo que te pasó, no hay nada más que decir porque ya mis compañeros ya lo dijeron todo. Ya con uno o dos relatos, es como que todos estamos dentro de cada relato, porque a todos nos pasa lo mismo, las mismas sensaciones, los mismos traumas, tenemos no me salen las palabras, pero tenemos como muchas cosas en común.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y también al descubrir nuestra vida sexual también en la adolescencia. En mi caso yo fui mamá adolescente, pero totalmente inconsciente. No sabía lo que era un encuentro sexual desde el respeto, desde el amor, desde el entendimiento, ¿no? Desde la parte no frívola, digamos.
Sí, desde el amor. En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Romántica, bobalicón romántico, sino de uno compartir un momento.
El respeto de los cuerpos, sí, de los tiempos.
Claro. ¿A qué edad fuiste mamá?
Mi hijo mayor lo tuve cuando faltaban 3 meses para cumplir 16 años.
Claro, muy chiquita.
Muy chica, sí.
Claro, y es imposible no relacionar un tema con el otro.
Sí, en realidad se dio como una circunstancia también, como que me vi obligada a tener que salir de mi casa por la misma violencia que se seguía viviendo y como que me empujaron a convivir con una persona que yo no quería convivir, que es el padre biológico de mis hijos. Claro. Pero que no tenemos relación hace más de 20 años también.
Claro.
Y con mi pareja actual ensamblamos una familia hermosa, la verdad.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Y lo más triste también que están en mis recuerdos de toda esa época es la discriminación que yo siendo una niña vivía junto a mis hermanos, ¿no? Por supuesto. Las personas adultas que a lo mejor se daban cuenta de lo que estaba pasando y miraban para otro lado. El no involucrarse.
Ahora estás hablando no del abuso, sino del alcoholismo y la violencia familiar.
Sí, y también del abuso, porque esta persona vivía prácticamente al lado de mi casa. Y no puede ser que nadie haya visto que yo entraba a esa casa y me hacían lo que me hacían. Esta persona, Pereira Antunes, fue mi abusador, tuvo 5 nietas mujeres. Y cuando yo comencé con todo mi trabajo de primero asumirme como víctima de abuso sexual en la infancia, que no es fácil, yo comencé también por mi cuenta como a investigar qué había pasado con ellos. Tuve que volver al barrio donde yo había crecido, a ver esa casa donde las paredes estaban, no sé, llena de lágrimas, llena de tristezas mías, lo que fue mi casa materna. Y bueno, me enteré que él había fallecido de cáncer de pulmón, pero que ella seguía viviendo en la casa de Pompeya donde a mí me llevaban y donde fui abusada muchas veces, ¿no? Entonces decido buscarla y hablar con ella.
Historias Fragmentadas.
Así que ella me recibe en su casa y puedo decirle todos mis recuerdos y todo lo de esa noche negra que ella abre la puerta y encuentra a su esposo abusando de mí y posteriormente ella accede a seguir llevándome a su casa. Porque me iban a buscar a mi casa en auto y me llevaban en auto como con mucha impunidad.
Claro, como unos tíos buenos hacia afuera, quiero decir. Decís, mira qué lindo cómo se ocupan de la nena.
Sí.
¿Y qué te dijo Jacinta?
Que se acordaba del hecho, es más, me dijo, no fue en esta casa, fue en otra. Y en realidad, ella me decía que fue en esa casa y yo estoy segura que fue en otra, en realidad. Y me dijo, bueno, lo que pasa es que vos no tenías a nadie que te cuide, estabas sola.
Historias Fragmentadas.
Y después de esa respuesta yo decido también con acompañamiento del grupo, ¿no? Y sugerencias y consejos de toda esta lucha que tienen adultos en denunciar. Si bien él estaba fallecido, yo necesitaba denunciarlo.
Sí, claro.
Y así que tomé la decisión y me aceptaron la denuncia y la verdad que en el momento que estaba hablando con el fiscal y contándole todas las experiencias que había vivido, los traumas de esa infancia tan, tan dolorosa, era la nena la que estaba ahí, ¿no? La nena chiquita que siempre tuvo la fantasía de contarle a un policía o a alguien de una institución, ¿no? Con esa fuerza,
claro,
una autoridad, Así que eso me trajo mucho alivio. Y si bien la causa prescribió y no hay nada para hacer porque él está fallecido, pero la carga, el valor simbólico que tuvo esa denuncia para mí, me ayudó a sanar. Así como me ayuda a sanar el libro, que es una herramienta que se va a poder usar para la misma educación, para la ESI, para todo lo que sirva para proteger a los niños, que hoy en día son niños, y las infancias que vienen más adelante.
Sí, sí, y también para despertar a los adultos, porque a mí lo que más me conmueve de esto, que tal vez es la parte que me toca, que es esta de uno no siendo parte, el ir alegre por la vida haciendo de cuenta o desconociendo que eso sucede.
Claro.
¿No? O pensando que si sucede es muy puntualmente, es uno en un millón, qué bueno. Y decís, no, si es un 20%, es mucho.
Sí, es mucho, y cuando le toca a algún familiar, a algún conocido, es bastante doloroso. Yo lo relaciono desde la ignorancia también, ¿no? Que estamos en este lugar también. El trauma que nos queda a los que fuimos abusados en la infancia, como a los que fueron secuestrados y torturados.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, 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 pero eso no es desde la ignorancia, ¿eh? Me parece que eso intuitivamente va para un lado, porque hay cosas en común, o sea, tu debilidad y el abuso de poder de alguien que tiene más poder que vos y vos no tenés poder para defenderte, y el silencio alrededor.
El silencio cómplice, sí.
Historias Fragmentadas.
¿Y lo que estamos haciendo?
Sí, visibilizar. Claro. Sin ni más ni menos que visibilizar, y esto ayuda un montón, porque quienes, a lo mejor adultos que le están cargando con ese trauma en silencio, el hablarlo va a aliviar mucho ese dolor, el denunciarlo va a aliviar mucho ese dolor, y también que tengan cualquier adulto que a lo mejor no haya sufrido abuso sexual en su infancia, pero que tiene hijos, que tiene sobrinos, que tiene hermanos, que tiene nietos, también esto, visibilizar esto, que es algo que sucede y sucede mucho más de lo que uno cree.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
También ayuda a prevenir, por eso es tan importante la educación sexual integral en las escuelas y que nadie se oponga a eso, porque si yo lo hubiera tenido, a lo mejor me hubiese aliviado mucho más todo lo que yo cargaba en ese momento siendo una nena.
Sí.
Y hay barrios, hay lugares que están muy olvidados y muy abandonados, que hay generaciones de ya sea de niños, madres, abuelos, tíos, que también necesitan educación sexual. Hay personas adultas que no tuvieron educación sexual, claro, en la infancia, sí, y sí, que sí, a lo mejor naturalizan muchos comportamientos que teniendo educación sexual al alcance de la mano lo evitarían.
Sí, sí, son herramientas. El conocimiento es una herramienta, claro, claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y también vuelvo un poquito a lo que decías del valor de la palabra en tanto como liberador, ¿no? Esto de hacer una denuncia que vos sabés que judicialmente carece de entidad porque el criminal ya se murió, porque la causa proscribió, todo eso, pero sin embargo el hecho de poder decirlo, de poder gritarlo, de poder contarlo, alivia el alma. Y creo que esto, la palabra siempre aparece vinculada desde la confesión, el medioevo, el psicoanálisis y cualquier otra formulación, la palabra tiene ese poder de ponerle nombre a las cosas y de alguna manera poder ponerlo en algún lugar, ¿no?
Claro.
Porque si no es como una cosa que está ahí dando vuelta que no se sabe bien qué es.
Sí, sí, sí. En mi caso, bueno, a mí me costó muchísimo poder poner en palabras. No podía hablar, no sabía hablar, no me sabía expresar. Y gracias a dos terapeutas muy importantes en mi vida, Sonia y Andrea, que me ayudaron un montón, una con terapias holísticas y mucha meditación y entrar a ese mundo de tranquilidad y conocerse a uno mismo también para corregir muchas cosas que tenemos, ¿no? A causadas por el mismo dolor también, ¿no? Ese acostumbramiento a no hablar, a no contar, a no decir lo que molesta, y ayudarme también a expresar y decirlo correctamente. Yo fui víctima de abuso sexual en la infancia, fui víctima, no tengo por qué avergonzarme de algo que yo no hice, me hicieron. Y quien se incomode con lo que a mí me pasó tendrá que revisar en su vida qué es lo que le causa estar frente a una víctima de abuso sexual, a tanta violencia.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Lo que pasa con muchos sacerdotes en la iglesia misma, los cambian de lugar y al lugar nuevo donde ejercen su rol de sacerdote, vuelven a abusar claro. de niños. Y ahí no está solucionado el problema. Cambiar de lugar no es el problema para un sacerdote en este caso, o también pasa con los docentes.
Sí, no, el tema con un abusador... No.
Quien abusa una vez, abusa varias veces más.
Historias Fragmentadas. Nacional. La Radio Pública.
Bueno, Nadia, yo te agradezco. Seguiremos con el tema.
Yo te agradezco a vos. Un gusto.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.